están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast, episodio número 286. Gracias por darle ese botón de play, ya sea descarga, ya sea a través de iVoox, de Apple Podcast, de Spotify, de YouTube, de Google Podcast o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Y también para quienes están ahora en directo, viéndonos a través de YouTube, estamos en un domingo de pay-per-view, así como fue el de la semana pasada. Hablábamos de SummerSlam hace tan solo 7 días, ahora estamos de nuevo reunidos para hablar acerca de Payback, que podría decirse que fue el real evento más grande del verano, vamos a ver por qué. Pero diré que fue un show interesante, ¿no? Más allá de que se pueda decir si estuvo, en cuanto a los combates, muy bien o muy mal o lo que sea, pero dejó varias cosas para comentar sobre algunas decisiones, algunos cambios que ha habido ahora en el show. Así que por lo poco que se puede decir, al menos ahora en el inicio del programa, creo que dejó bastante y eso al menos se agradece. Y bueno, vamos a comentarlo ahora paso a paso. Y para eso tengo por aquí primero a Andrés Bahamonde. Andrés, ¿qué tal?
Hola, Alessandro, ¿qué tal? ¿Qué tal a la gente que nos está escuchando en directo y en todas las plataformas de donde se emite Arras de Lona? Muy, muy satisfecho con este pay-per-view, extrañamente. Así que vamos ahí a comentarlo.
Y tenemos por acá también a Martín Kessler. Martín, ¿qué tal?
Buenas, ¿qué tal? Después de ver Payback me siento un poco más satisfecho. Después de, como ya comentamos, de todas estas semanas de construcción, de todo lo que estuvimos viviendo, al fin tuvimos este gran evento con combates que, como ya decíamos, no esperábamos mucho, pero así como no esperábamos mucho a veces, nos pueden sorprender. No sé si nos sorprendieron mucho, pero lo importante es que es lo que se viene a futuro, más que nada con casi todos los combates.
Un futuro que no sabemos si será para el domingo 20 o 27 de octubre, pero hablaremos de eso después. Pasemos a hablar de este primer combate de la noche, que fue en el pre-show, el Riot Squad contra las Iconics. Y hay conflictos entre Ruby y Liv, ¿no? Como hay conflictos entre todas las parejas, al parecer, en WWE. Ruby da el tag para entrar ella misma, luego decide no darle el tag a Liv. Las Iconics toman el control sobre Ruby. Billy distrae a Liv afuera. Peyton la golpea por la espalda en el ring. Billy luego le dice a Liv que fue Ruby quien la golpeó. Y Liv se lo cree. Luego Liv hace como que se va a ir, ¿no? Pero regresa y hace el comeback. Le aplica un foot stomp a Peyton en el que parece que casi le rompe un hombro a la pobre. Le aplican el déjà vu a Ruby. Liv rompe la cuenta. Ruby y Liv se unen al final. Liv le aplica un code breaker a Billy y Peyton remata con la Riot Kick para llevarse la victoria.
Bueno, muy, muy confundido con este combate de primeras, porque pensaba que ya estaban más o menos como unidas ya, ¿no? Y vi esta como confusión y falta de confianza durante el combate con Ruby yendo a por todas ahí contra las Iconics y sin tener a cuenta Liv. Me pareció un combate bastante normalito, no me involucré demasiado en lo que estaba pasando, pero bueno, hay un combate ahí poco más, y por fin después ahí en el pre-show hablaron ahí que la alianza entre Ruby y Liv se afianzó, pero nada muy a destacar. Tal vez el selling de Peyton Royce con ese ataque de Liv, pero no sé si fue selling o fue verdad ese golpe, así que más allá de eso, poco que comentar.
Sí, yo también vi el golpe ese al hombro que se ve muy feo. Más que nada que se siente, no se ve muy bien cómo fue, pero cuando la pisa y cae directo a la lona se siente muy mal. Me gustó mucho la ropa de las Riot Squad. Y también no esperaba tanto esto de que estén tan desunidas. Ya pasaron como 2 semanas de que volvieron a unirse. Además tienen el nombre. Cuando ya tienen un nombre ya sabes que están unidas totalmente. Y ahora, si no, serían Ruby Riot y Liv Morgan. Y como que jugaron un poco con eso, que mucho no me gustó. Pero al final la lucha se cuenta sola. Es ahora esperar un poco de del push para el Riot Squad, y bueno, las Iconics siguen en su lugar donde siempre estuvieron casi.
Sí, poco más. Y ahora, bueno, vemos cómo se mueve la escena del título femenino de parejas, y como ya decíamos en la previa, puede que ellas vayan a retar por los títulos, lo cual no estaría mal. Pasando ya a la cartelera principal, teníamos el combate por el título de los Estados Unidos, Apollo Crews contra Bobby Lashley. MVP hizo una promo antes diciendo que Lashley va a vencer, o va a hacer que Apollo sea un padre que se quede en casa permanentemente. Apollo saca a Lashley del ring, el resto de Hard Business encara a Apollo para distraerlo. Lashley lanza a Apollo sobre las cuerdas y toma el control. Se concentra en atacar el abdomen. Apollo se recupera. Hace el gesto de Black Panther antes de saltar en un standing moonsault. Apollo aplica un gran frog splash, pero cuenta en dos. Lashley detiene a Apollo lanzándole en un gran spine buster. Encaja el full Nelson, llevándose a Apollo a la lona con las piernas alrededor del cuerpo. Y Apollo se rinde, así que Lashley se lleva la victoria. Entran MVP y Shelton para celebrar, se toman fotos, hacen el gesto de Wakanda. Se lleva un camarógrafo ahí, ¿no?, para que saque las fotos, y en la pantalla sale cómo van sacando las fotos. Y luego Apollo, el babyface, ¿no?, después de que Lashley ha ganado completamente limpio por su misión en el ring, sale ahí, ataca por la espalda, ¿no?, mal perdedor. Se tiene que ir después, todo ahí triste de haber perdido, y pues los tipos malos se burlan de él.
Me gustó bastante este combate. Tipos pegándose duro fuertemente, y también este extra que le da a Apollo su atletismo para un poco más de high flying y darle un poco más de dinamismo al combate. Sí me pareció que en un comienzo fue muy lento el pacing, pero con el tiempo fue aumentando y estaba muy involucrado en el combate. Y a mí sí me gustó el post-match, me gustó la actitud de Apollo, porque los comentarios decían que, bueno, Apollo estaba muy aferrado al título de Estados Unidos porque si lo pierde puede volver a esa posición en la nada, ¿no?, que estaba anteriormente. Entonces me gustó ver esa frustración de parte de Apollo, por lo menos yo lo vi y lo percibí de esa forma. Pero bueno, quiero ver la secuela, porque esto no ha terminado y podrían dar un combate mucho mejor, incluso con mucho más intensidad. Así que muy contento con este combate y a ver cómo sigue en las próximas semanas.
Sí, a mí también me gustó la lucha. Siento que podrían dar un poco más, dado los nombres que tenemos enfrente. Pero me dejó bastante satisfecho para abrir el show. Y también, hablando un poco del post-match, yo lo interpreté también de otra manera. Así ya tenemos tres opiniones. Que, bueno, ahora Apollo quiere luchar frente al Hard Business, pero uno solo no puede. Se dio cuenta de que él solo no puede contra ellos tres. De hecho, le hace la seña de tres. No, son tres ustedes, yo no, solo no puedo. Y quizás ahora pueda buscar un poco de ayuda con algunos compañeros. No sé muy bien quiénes están libres para ser su pareja y bueno, ayudarlo un poco a seguir entre los tres. Se pueden ayudar a subir en el roster. Y contento con la victoria de Lashley. Ya merecía algo después de haber perdido con Drew hace unos eventos. Y ahora hay que ver cómo sigue la historia esta. Seguramente siga la revancha de Apollo y Lashley, y ver si pronto viene un nuevo rival para el campeón.
Sí, lo dicho, creo que fue un buen combate. Me gusta, más allá del hecho de que Apollo podría haber seguido siendo campeón o lo que sea, creo que Lashley también es un buen campeón. Prefiero que haya ganado él, que lo haya ganado MVP, por ejemplo, en su momento, que decíamos que podía ser un candidato a quitarle el título a Apollo. Y también espero una revancha, ¿no? Y seguramente se arme eso de Apollo buscando apoyo, ¿no? Ya se había visto que había trabajado con Ricochet y Cedric Alexander, que serían también quienes tienen conflictos con Hard Business. Así que podría salir algo como para dar ese juego de facciones. Kayla Braxton entrevista a Paul Heyman en backstage. Le pregunta si Roman Reigns va a firmar el contrato. Heyman responde que si Roman dijo que sí, entonces cree que lo hará. Se mete al camerino de Roman para las coordinaciones. Más de eso después. Keith Lee está calentando en backstage. JBL aparece para hablar con él. Le da un ticket de algo, no sé de qué. Le dice que se entra ahí con $1,000,000. Le dice que no tiene esos recursos en el momento. JBL le dice que si le gana el combate de hoy a Randy Orton, seguramente que estará en camino. Pero si pierde, que no se sienta mal porque Randy es de los mejores de todos los tiempos. Así que bueno, hay un poco de consejo, no sé, de parte de JBL a Keith Lee.
Un poco extraño en este segmento, así que no. Un poco difícil de opinar sobre él, no. La verdad no, lo sentí un poco gratuito, pero bueno. Y no aportó absolutamente nada a lo que vimos después, así que, o al menos de momento. Así que no sabría qué decir, me dejó un poco descolocado.
Sí, a mí también me dejó un poco. Bueno, ¿quién quiere estar con JBL ahora, no?
Después tenemos el combate de Biggie contra Sheamus, que me gustó mucho. Biggie pone a Sheamus en el filo de ring, salta en splash, pero Sheamus se mueve, Biggie se lastima solo. Sheamus domina atacando la pierna, Biggie se recupera con varios belly to belly suplexes. Biggie se pone a mover las caderas, Sheamus aprovecha para levantarlo y aplicar un Alabama Slam. Biggie aplica la spear hacia afuera, en la que casi se mata. Sheamus evita un intento de Big Ending, encaja una heel hook, bastante bien encajada. Biggie logra romper la llave. Sheamus busca la bro kick. Biggie lo levanta y lo lanza en powerbomb. Remata con el Big Ending y se lleva la victoria.
A mí también me gustó mucho el combate, la verdad de las cosas. Y yo no estaba muy involucrado primero con esta pseudo rivalidad que tenían ellos dos. Así que fue un gran mérito del combate meterme ahí y preocuparme de lo que estaba pasando dentro del cuadrilátero. Y bueno, esa fórmula, como te leí en Twitter, de pegarse duro y bueno, ahí tuvimos ese heel hook que mencionas, que estuvo muy bien aplicado y hubieron un par de near falls muy bien ejecutados. Y también quiero hablar de Big E en sí, me gustó mucho. Bueno, ya vimos este segmento de Talking Smack, ¿no? Hablando él de que él no quería perder su esencia, que no quería cambiar para en este run individual y se vio muy intenso y en el post-match ahí se vendió muy bien y me lo compro muy, muy bien como el face que podrían construir, porque bueno, ya hablaremos del problema de WWE con los baby faces, que es un problema que arrastra a todas las marcas. Así que bien por Big E y en verdad un muy buen combate.
Sí, a mí también me gustó el combate. Un poco me dejó desconcertado que ya veníamos de Apolo contra Lashley y ahora de nuevo dos tipos grandotes golpeándose entre Sheamus y Big E. Pero creo que lo hicieron bien. Me hubiera gustado un poco más de dominio de Big E, que se muestre un poco más lo que vale como un luchador individual. Siento que el dominio de Sheamus fue bastante largo y hubiera querido un poco más de Big E demostrando y que todos terminemos diciendo, bueno, este tipo da para mucho, mucho, mucho. Y que, bueno, ahora supongo que viene una construcción a largo plazo con él. No creo que ya en el próximo evento, que no sabemos cuándo será, en algún momento de la primavera tal vez, veamos a Big E retando por un título. Yo ya lo veo más para un Royal Rumble, ganando la batalla real y retando tal vez en WrestleMania, como puso Walter hace unos minutos en Twitter, contra Roman, que sería muy, muy genial. Pero no sé si ya están pensando en WrestleMania 37, supongo. Pero creo que ahora el momento de Big E es para ir demostrando poco a poco hasta que te esté conectando con todos los fanáticos.
Sí, me gusta que estén trabajando de a poco. Sí, creo que lo están haciendo bien, ¿no? Creo que esa idea de Big E como que se tiene que tomar las cosas más en serio o no, según lo que él cree. También me gusta cómo están presentándolo por ejemplo, en SmackDown lo han establecido casi como el líder de vestuario ante la invasión de Retribution, ¿no? Él es el que anima a la gente, que hace el discurso de que vamos a defender lo que nos pertenece, que nuestro show, etc. Y la gente lo apoya, no está con él. Me gusta que van como que dándole de a poco esa importancia en el show. Y a falta de otros babyfaces, si pienso en SmackDown, por ejemplo, ¿qué babyface es el top babyface de la marca? Ahora mismo tal vez Jeff Hardy, ¿no? Pero es campeón intercontinental, así que no va a ir por el título principal. Y luego, como que Daniel Bryan no está luchando, no sé en qué está metido, ¿no? Más allá de ser creativo, no sé si tiene pensado luchar de nuevo o no en el corto plazo. Pero más allá de Big E, creo que no había otro. Ah, cierto, es verdad, es verdad. Entonces, luego de Big E, no creo que haya otro que se perfile como para que reciba ese gran impulso, ¿no? Así que, bueno, lo que me preocupa con eso es que, como ya dices, Martín, que se puedan apurar, pero creo que lo están llevando bien y espero que tengan la paciencia, ¿no? Para poder construirlo como un buen retador y terminar de establecerlo como uno de los importantes de la marca, ¿no? Después tenemos una entrevista a Matt Riddle en backstage. Riddle dice que ya está cansado de esa recompensa que puso King Corbin sobre su cabeza. Y está relajado, ¿no? Hablando como siempre. Y luego la entrevistadora le pregunta sobre el tweet de Corbin, diciendo que Corbin, ¿no? Que va a demostrar que Riddle es un fracaso en el ring, así como ya se sabe que es un fracaso en su casa. Riddle se enoja y se va. Y es básicamente WWE diciéndonos, ah, sí, bueno, Matt Riddle es un mal marido, ¿no? Pero ahí está, es parte de su personaje ahora.
Bueno, exactamente por lo que hice fue por lo que lo odié. ¿Para qué echarle cargas a tu babyface con problemas personales? Con Jeff Hardy no me gustó, y ya lo habían hecho con Samoa Joe hace un par de años, cuando Joe hacía esas promos antidrogas y que era tan bueno ahí Joe que lo hacía parecer heel de esas promos, pero en verdad no estaba ayudando a no consumir drogas. Pero bueno, la verdad no me gustó, así que creo que no es un buen método para poner over a tu babyface restregándole sus problemas personales. Falta una entrevista a Velvet in Dream ahora con el acoso a menores o algo así, así que no. La verdad no me gustó.
Yo no tengo mucho para decir, pero se lo vio a Matt Riddle bastante extraño. Tal vez ya es su cara que está así, pero muy, muy relajado.
Tenemos luego a Shayna Baszler y Nia Jax discutiendo en backstage, pero coinciden en que le ganarán a Bayley y Sasha. Una promoción de las empresas independientes ahora en la Network. Y tenemos más Riddle contra King Corbin. Corbin ataca a Riddle antes de la campana. Toma el control desde el inicio del combate. Riddle intenta un sleeper hold, pero Corbin se lo quita de encima. Riddle se recupera con varias patadas a la cabeza, al pecho, pero Corbin lo derriba con un solo puñetazo. Es un combate bastante aburrido, ¿no? Durante el dominio de Corbin, que se alarga mucho. No sé cuánto, pero se siente una eternidad. Corbin luego se agarra el costado como si le doliera el hígado. Riddle aplica otra patada al hígado. El Bro to Sleep remata con el Floating Bro para llevarse la victoria. Y nos dicen que es la victoria más grande en la carrera de Matt Riddle.
Bueno, este fue el punto más bajo del pay-per-view, en mi opinión al menos. También muy aburrido. Más que nada por lo que dices, el dominio de Baron Corbin fue muy extenso. Y poco más. Tampoco siento que no se sintió la victoria más grande de la carrera de Matt Riddle. Así que no sé, y lamentablemente esto va para largo, así que poco más.
Sí, cuando no saben ya qué hacer, ¿qué podemos hacer después de ganarle a King Corbin? Volverle a ganarle a King Corbin y continuar con esta historia con lo que pasa después en backstage. El combate no lo sentí tan largo yo, pero porque veía más el trabajo de Riddle, que es genial. O sea, al tipo lo venden como el que sobrevive a los ataques de Corbin, que tampoco, seamos sinceros, no son grandiosos los ataques de Corbin, pero al ser más alto que él y como que llama un poco más la atención, decís, wow, Matt Riddle está sobreviviendo a cualquier golpe de Corbin y lo hace muy bien. Al principio se levanta y digo, bueno, esto va a durar 3 minutos. Al final se alarga un poco más de lo que debería. Pensaría que Riddle tendría que haberlo matado mucho más rápido a un tipo como Corbin, que, bueno, es King of the Ring, pero no ganó mucho más en los últimos tiempos. Y ahora, bueno, ver que la historia esta termine de una vez por todas, si ya no lo hicieron hoy, que era el momento, creo, indicado para terminarla, que sea la semana siguiente en SmackDown o en cualquier momento, para que a ver si Riddle ya pasa también para el, Claro, pasa que el título intercontinental está muy cargado en este momento, con muchos luchadores, como estuvimos viendo hoy en el directo de muchos luchadores, que está Sami, que está Cesaro, que está Jeff, que está AJ. Hay mucha gente ahí, así que supongo que quieren darle un poco de tiempo a Riddle, manteniéndolo en pantalla y teniendo algo con Corbin, al menos, que bueno, está ahí para al final terminar poniéndolo over y luchar por el campeonato.
Sí, luego, como ya decían, me dio pena porque después del combate se ve a Riddle en backstage. Muy contento, ¿no? Pensando, ah, por fin me quité a Baron Corbin, ahora puedo hacer otras cosas. Puedo luchar con otra gente, puedo tener mejores historias. Está hablando de eso en la entrevista y viene Corbin por atrás, lo ataca, lo golpea. Así que sabemos que va a continuar la historia, lamentablemente para nosotros y para Matt Riddle. Y lo que me preocupa es que, o sea, la victoria de hoy, ¿no? De Riddle sobre Corbin estaba bien. Porque viene Riddle, que es relativamente nuevo en el roster, vence a Corbin, que a pesar de que de todo lo que sabemos es un nombre pues conocido, King of the Ring, lo que sea, y es una victoria importante para Riddle, ¿no? Pero ahora, con el alargue de la historia, me temo que vayan a hacer un 50-50, hace que Riddle luzca mal porque va a perder contra Corbin, así que se como que se malogra todo, pero ya veremos qué hacen con Matt Riddle. Tenemos luego el combate por el título de parejas femenino. Bayley y Sasha Banks contra Shayna Baszler y Nia Jax. Nia entra con una camiseta de Tamina, por algún motivo. Lo primero que hace Shayna es dar el tag ella misma para entrar al ring. Lanzan a Shayna contra su esquina para que golpee a Nia. Dominan a Shayna. Bayley en un momento cubre y Nia lanza a Sasha encima para romper la cuenta. Nia lanza a Sasha contra la barricada varias veces. Luego hace el comeback. Sasha aprovecha que el referee se distrae con Shayna para atacar la rodilla de Nia sin ser la legal. Atacan la rodilla izquierda de Nia, Shayna hace el comeback. Bayley le aplica un elbow drop a Nia. Sasha remata con un frog splash, pero cuenta en dos. Shayna al final atrapa las piernas de Sasha. Estaba aquí viendo, porque noté Shayna de Shayna, no. Es las piernas de Sasha en un mutalock. Y a la vez encaja el Kirafura Clutch en Bayley. Sasha intenta romper la llave, pero Shayna lo que hace es agarrar el brazo de Sasha y con él ahorcar a Bayley. Bayley se rinde y tenemos nuevas campeonas, que son Shayna Baszler y Nia Jax. Luego intentan entrevistarlas, ¿no?, en el ring para ver qué opinan. Y Nia se la pasa gritando, ¿no? No deja que Shayna hable, así que no hay promo.
A ver, me gustó el combate en general, pero hay un par de problemas acá. Primero es ¿quiénes son las babyfaces y quiénes son las heels? La victoria de Shayna y Nia se siente un poco anticlimática por eso mismo. Es como, tengo que alegrarme, ¿qué reacción tengo que tener con respecto al triunfo de ellas? Bueno, yendo al combate en sí, la dinámica entre Shayna y Nia me gusta. O sea, por ejemplo, lo que vi en SmackDown en ese segmento, como que se odian y vemos a Shayna como en otra faceta, un poco más lúdica, y me gustó ver que funciona también en esos contextos. Pero ahí vimos cómo no se iban bien y gradualmente, como iba pasando el combate, iban confiando un poco más la una en la otra, que era básicamente lo que pasó en el combate en el pre-show, pero aquí debió haber pasado solamente, no en el pre-show. Y también me gustó mucho Sasha Banks, aprovechando cualquier distracción ahí del árbitro para, ¿no?, este típico movimiento de tag team heels. Así que un combate que me gustó y también el final fue genial con Shayna y también que se haya rendido Bayley le va a dar más importancia, bueno, va a ser un elemento importante para por fin la disolución de este tag. Así que bien. Y mi segundo pero sería que tal vez el tag que debió coronarse no debieran haber sido ellas, porque Shayna está para individual, para ir por Asuka, por un campeonato, y no ver otra historia de dobles campeonas o algo así. Ya estoy un poco harto. Así que bueno, Shayna lució muy bien y creo que es lo que más rescato de este combate. Así que creo que, en general, buenas sensaciones. Y horrible Nia Jax.
sí, a mí también me pareció un buen combate, más que nada por Bayley y Sasha, que las veo y son buenísimas, que son las que más están adentro del ring dominando a Nia casi. Casi todo el momento es Bayley y Sasha contra Nia. que, bueno, la historia es que no quieren que entre Yelena porque saben lo que puede llegar a pasar y cuando entra, pasa lo que tendría que pasar. Las veo a Bailey y a Sasha en algunos momentos y digo, qué buenas que son, qué grandes luchadoras, la verdad. Ahora espero que se peleen, la verdad. Me gustan las dos juntas, pero son estos casos de buenas amigas, mejores enemigas. Pueden dar grandísimos combates enfrentadas una a la otra. Y el movimiento de Shayna para ganar me choqueó. Dije, wow, qué grande. Ahora Shayna se ve muy, muy bien. Y Naya como que, bueno, yo me saqué un 10. Gracias a mi compañera, pero bueno, un 10 es un 10. Parecía que había ganado la Champions League femenina que ganó hoy el Olympique de Lyon. Felicitaciones. Acá metiendo el guiño de Champions todavía. Y bueno, ver ahora que se viene para Shayna y Naya, que seguramente sean Riot Squad. No creo que puedan llegar a triunfar el equipo de Ruby y de Leap. Aunque con estas peleas que pueden llegar a tener, ser un equipo disparejo, pueden llegar a tener alguna pérdida, especial por el lado de Naya que no la quieren cuidar mucho, se nota. Shayna sí está muy bien cuidada y cuando pierda los títulos seguramente se venga un Shayna contra Asuka, que sería muy bueno también.
Sí, a ver cómo maneja ahora la ruptura de Bailey y Sasha, como ya comentábamos más temprano en el directo. También me gusta que rescaten el comentario que hice en Twitter, ¿no? De que Shayna y Naya, sobre todo por el final, es como que Shayna lo hubieran puesto con una compañera que no le gusta en el colegio, y como tiene que hacer la nota, ella hace todo, ¿no? Y la otra no hace nada, pero igual saca el 10, ¿no? Así que, bien por ellas, esa dinámica está interesante al menos. Y veremos cómo va ahora la división de parejas femenina, con ellas como campeonas. Luego tenemos Randy Orton contra Keith Lee. Lee entra con un traje inspirado en Broly, de la película de Dragon Ball. Usa un nuevo tema horrible, ¿no? Y bueno, también el atuendo, así que eso no cambia, pero... Bueno, ya en el combate, Randy le aplica duros chops al pecho a Lee, para que Lee luego tenga el spot de aplicar ese chop con ambas manos. Randy hace que Lee se estrelle de hombro en el poste, lo lanza sobre la mesa de comentarios en un back suplex. Lee saca a Randy del ring con una embestida y lanza a Randy luego sobre la mesa de comentarios también en un back suplex. Al final Randy busca el RKO, pero Lee lo evita, aplica la Spirit Bomb y se lleva la victoria.
Yo quedé en shock, no por el resultado, sino porque no hubo coitus interruptos esta vez. Me esperaba una intervención de Drew McIntyre. De hecho, el video package fue muy... parecía más la rivalidad entre Drew y Randy que Kit y Randy, por razones obvias, porque debutó en Raw recién esta semana. Randy hizo un gran trabajo vendiendo a Keith Lee, no esta tremenda amenaza que nos quieren, no sé, mostrar. Creo que Randy hizo un gran trabajo poniendo ver a Kit. Un combate muy funcional, me gustó, lo disfruté. Tuvo un buen ritmo con spots duros ahí en la mesa y ver qué pasa con la escena del campeonato de WWE, porque se supone que Randy Orton y Drew siguen en feudo y queda un poquito disminuido Randy con esto. Tal vez no sé si Kit entra en la escena del título, pero bueno. Estoy expectante a ver qué sucede en Raw mañana.
Sí, se sintió bastante bien el combate. Siguiendo las apologías, se sintió como eso que necesitabas, ¿viste? Que decir, bueno, un poquito rápido, pero fue intenso, fue bueno, me gustó. Y al menos volvió el short de Kaylee, tenía esa pollerita que era terrible, la verdad. Eso era lo peor de ese atuendo, más allá de su remera que se la tendría que sacar. El final le dejaron la misma remera de la semana pasada de Raw que no le combinaba con el shortcito. Pero me gustó la victoria de Keith Lee. Como ya comentaba en el directo, la construcción de Orton se vio muy bien rumbo a SummerSlam. Y ahora aprovechan que, bueno, que Orton está tan arriba para poner over a alguien más y que le toca a Keith Lee. Teniendo una buena lucha, un gran final inesperado que decimos, bueno, lo derrotó totalmente con un movimiento. Claramente que Lee puede ir por cualquiera. No sé si no creo que haya tan rápido por Drew. Seguramente hagan esta historia típica de la amistad y de que estamos tan unidos. Lo típico de Jericho y Kevin Owens. Y al final uno termina haciendo el turn. Supongo que Lee, aunque tiene esta carita de que decís, no lo veo como heel. Pero... O tal vez Drew pase a ser un campeón heel. Podría ser interesante. De momento. Hay que ver qué hacen con el título de WWE. Que bueno, ahora está desaparecido. Mientras Drew está en el hospital, supongo, no sé. Recibió como dos o tres patadas de Orton en la cabeza en Raw. Y espero que no vuelva a ser el retador de Orton. Con esta victoria de Kate, creo que es el momento de pasar a otra cosa para retar el título mayor. Y la verdad que no sé quién puede llegar.
Y bueno, lo de la camiseta me imagino que no tiene solución, porque van a quedarse, bueno, va a quedarse Vince terco en la idea de que no, hay que taparle la barriguita a Lee, no puede salir ahí sin camiseta a luchar. Pero la música al menos sí podrá haber un cambio, ¿no? Se tendrán que dar cuenta que es horrible, que a la gente no le gusta. Y yo siempre me he preguntado, ¿no? Desde la semana pasada, porque supuestamente la razón del cambio fue un tema de derechos de autor, por quienes hicieron la música anteriormente, ese grupo con el que trabajaba WWE, con los temas de entrada. Pero yo me pregunto, o sea, Keith Lee estaba utilizando el tema en NXT sin problemas. ¿Por qué ahora en Raw no puede si ambos programas están en USA Network, ¿no? En televisión es lo mismo. ¿Por qué ahora con el cambio tiene que cambiarle la canción, ¿no? ¿Y qué tanto les cuesta a WWE pagar los derechos siendo una empresa multimillonaria, ¿no? Así que no sé por qué será. Pero bueno, la canción es horrible. La gente en Twitter me molesta cuando ponen esto de que, ah, sí, la gente hablando de que no le gusta la ropa de Keith Lee, no le gusta la música, pero miren, ah, le ganó a Randy Orton. Sí, una cosa no quita la otra, ¿no? No porque le ganó a Randy Orton, ahora la música es buena, ¿no? Igualmente es un problema que debe resolverse, pero bueno, por ahora al menos podemos alegrarnos de que no han arruinado a Keith Lee, le están dando un buen papel, ¿no? Como se merece, están dándose cuenta de que lo pueden aprovechar mucho y veremos qué tanto tarda en hacer más cosas importantes, ¿no? Y en qué queda también Randy Orton, que me imagino que retaría otra vez a Drew luego del ataque que le hizo. Y a ver esta victoria, ¿a qué conduce a Keith Lee? Ahora veamos, bueno, hay una entrevista primero a Paul Heyman en backstage. Dice que Roman Reigns estará en el combate, como prometió, que saldrá como campeón universal. No responde si ha firmado o no el contrato todavía. Rey Mysterio y Dominic Mysterio contra Seth Rollins y Murphy. Dominic es quien quiere empezar el combate, se lanza a atacar a Murphy. Rollins se mete a luchar con Dominic. Se frustra cuando Dominic lo lanza en un gran arm drag saltando desde las cuerdas. Rollins y Murphy toman el control sobre Rey. Dominic intenta hacer el comeback. Salta en crossbody pero lo atrapan y Rollins termina aplicándole un Falcon Arrow. Dominan a Dominic, Rey hace el comeback. Rollins y Murphy preparan un ataque en la esquina. Rollins va a lanzar a Rey en Buckle Bomb para que Murphy lo patee ahí al caer. Pero Rey ahí hace un Hurricane Rana. Lanza a Rollins de cara contra la esquina. Murphy lo patea a él por error. Rey se deshace de Rollins afuera del ring. Dominic le aplica un 619 a Murphy. Y remata con el Frog Splash para llevarse la victoria.
El combate de la noche, en mi opinión. Creo que en Raw comentaron, creo que en el grupo de Telegram, que porque yo no vi Raw, la actuación de Dominic en este mismo combate, no este mismo tag, fue bastante pobre. Y acá se lució. O sea, creo que se mostró bien Mr. Pay-Per-View Dominic. Así que bien por él. El pacing del combate fue muy bueno. No te daba respiro cada cosa pasada. También vimos a un Seth Rollins muy... Es genial, ¿no? Con las expresiones faciales y todo. Yo no soy muy fan del gimmick del Monday Night Messiah, pero es el tipo que nos ha dado esta, tal vez la mejor rivalidad del año en el main roster, al menos, creo. Y también su rivalidad con Owens ha sido como... Ha dado rivalidades largas, ¿no? A diferencia de lo que vemos en la empresa. Así que, por ejemplo, por lo menos le doy eso a Rollins. Así que me gustó bastante el combate. Le quitaron la capucha a Dominic, tan criticada que estuvo la semana anterior. Así que espero que haya sido el capítulo final de todo esto. Creo que es el final feliz que necesitábamos, y ya viendo estas tensiones con Rollins y Murphy, a ver qué puede salir, y expectante a ver cómo sigue esta historia con Seth y Murphy.
Sí, a mí también me gustó bastante el combate. Dominic y lo hizo bastante bien. Ahora sí, llegó su momento. Se lo vio mucho más confiado, mucho más tranquilo, relajado. Parece que Matt Riddle estuvo haciendo de las suyas en backstage y le dio un poco de remedio relajante para Dominic, y entró mucho mejor el combate. Ya del principio se lo vio actuando mucho más seguro, que un luchador seguro es lo más importante en el wrestling, la verdad. Más allá de los movimientos, de cualquier cosa, alguien que tenga la seguridad es muy importante, porque si ya alguien no es seguro, puedes lastimar a tu rival, puedes hacer muchas cosas. Nadie. Y qué grande que es Seth Rollins, qué grande que es Murphy. Murphy creo que no quedó tan evidente, pero en el selling del 6-19 de Dominic quedó muy bien. Cuando lo ejecuta, que hace estas vueltas y luego que está tirado en el piso como queriendo levantarse, está como no, por favor, no, y salta Dominic. Se vio muy bien. Y después el post combate con Seth dejándolo ahí y Murphy mirándolo todo arrepentido de no puede ser. Espero que le den algo titular ahora a Murphy en un futuro, cuando pase la historia, estás seguro de Lashley y de Apollo, que vaya por el título de Estados Unidos al menos, que se lo merece mucho. Y también espero que esta historia de Dominic, Rey, Seth y Murphy termine de un momento, y ver qué viene. Más que nada, lo que más incertidumbre me da es qué viene para Rey y Dominic, que es más inseguro de lo que puede llegar a dar Seth junto a Murphy o sin Murphy. Quizás puedan dar una historia peleándose entre ellos dos, que ya nos vende mucho, pero Rey y Dominic no los veo muy bien en el roster ahora. No tienen un muy buen heel, quizás Randy Orton, para enfrentar.
Sí, bueno, lo dicho, ¿no? El combate estuvo muy bien. Creo que hicieron que Dominic estuviera para hacer lo que tenía que hacer. No exigieron que hiciera más de lo que tal vez lo hubiera puesto en evidencia, ¿no? De que tal vez le faltaba algo. Creo que estuvo para lo justo y salió bien todo lo que hizo. Me gustó el final, ¿no? Con 6-19, Frog Splash, ¿no? Homenaje a sus dos padres. Y por lo demás, ver qué pasa ahora, ¿no? Con, así como dice Martín, con Murphy, mejor dicho, primero con Rey y con Dominic. Y también, como ya vamos diciendo, ahora con Murphy separándose de Rollins. Espero que eso no signifique que vayan a olvidarse de Murphy, porque creo que ha hecho un muy buen papel. No solo en este combate, sino en general, desde los combates con Aleister Black y todo. Así que espero que lo tengan todavía considerado para tenerlo ahí como un puesto importante en el roster. Y que no sea olvido, ¿no? Luego de salir de la historia de Rollins. Pero veremos qué pasa con eso. A ver, porque Rollins lo tiene él como discípulo, ¿no? Es parte de su presentación como el Mesías. Y si deja a Murphy, pues sería un cambio también importante para él. Así que ahora veremos qué pasa para cada uno de los lados, ¿eh? Hacia dónde va cada uno de los involucrados en el combate. Se ve a Hurt Business yéndose contentos ahí con el título de los Estados Unidos. Luego nos ponen dos fechas diferentes para Night of Champions o Clash of Champions. Tuvimos en pantalla, creo que decían que era el 27. Y luego en la parte cuando lo anuncia Michael Cole junto a Corey Graves ahí abajo sale como el 20 o viceversa. Así que no sabemos todavía si es el 20 o el 27. Y a lo mejor ya para WWE decir que no se equivoca, será un show de dos domingos.
Dios.
Creo que fue al revés. En el video muestran 20 y abajo muestran 27. Yo en el pre-show ya había notado 27 de septiembre. Septiembre, ya sabemos que va con P. En el pre-show ponen la placa abajo y decía, oh no, yo vamos a ver Clash of Champions 27 de septiembre. Y digo, ah, bueno, qué bueno que volvieron a un evento por mes. Porque ya 27 ya no queda más para septiembre. Y después muestran el video promocional este y veo 20 y digo, oh no, por Dios, lo acaban de cambiar. dijeron, no, 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 ¿saben qué? Vamos a hacer uno el 20 y otro el 27, como hicimos recién con SummerSlam y con Payback. Y dije, no, por favor, no. Y luego se ponen a hablar en la mesa de comentarios y sale otra vez la placa del 27. Así que, salvo por un día, podríamos decir que es en algún momento de la primavera, como eran los eventos de AEW.
Vamos ahora con el main event del show. Título universal. Era un No Holds Barred match. The Fiend contra Braun Strowman contra Roman Reigns. Fiend hace su entrada. Braun lo ataca cuando está todavía a oscuras. No se sabe nada de Roman, así que durante casi todo el combate tenemos una revancha. Casi lo mismo que el mes anterior. No, el mes anterior que estoy hablando. La semana pasada en SummerSlam. Con Braun Strowman y Bray Wyatt en ese False Count Anywhere. Se van a pelear incluso afuera, ¿no? Finn le aplica un Yuranagi, rompe la mesa de comentarios con Braun. Se ve a Alexa Bliss viendo el combate en backstage. Finn golpea a Braun en la cara con su martillo gigante. Le doble el cuello un par de veces. Braun empuja a Finn para que caigan por un lado del escenario sobre una mesa o algo ahí abajo. Finn lanza a Braun en un superplex desde la segunda cuerda. Y el ring se desploma. No, acá la teoría es que, al menos para mí, el ring estaba mal construido, ¿no? Porque cuando uno ve el superplex de Brock Lesnar a Big Show, o de Big Show a Mark Henry, ¿no? Otros momentos en los que se cayó el ring, es un spot que te da la sensación de que, de verdad, pues es un impacto fuerte, ¿no? En este caso no, fue bastante suave y se desmoronó igual, ¿no? Y lo mejor es cómo muere Charles Robinson, que no sé qué pasa con él, ¿no? Hay un gran video que nos pasaron por el grupo de Telegram que es maravilloso. De cómo muere, ¿no? Y no aparece más, a pesar de que no le pasó nada. Se desploma hacia atrás. Y por fin aparece Roman Reigns. Y sale al ring, ahí junto con Paul Heyman. Está ahí caminando pues por la rampa, casi ni por la rampa. Está recién saliendo al escenario. Y ahí mismo firma el contrato. Y se mete a luchar, ¿no? No sé si eso es legal o no. Eso habrá que consultarlo con un abogado, ¿no? A ver si Walter nos puede comentar. Pero bueno, firma el contrato. Se mete al ring, quiere cubrir a la gente ahí para ganar. Primero a Fint. Llama al referee para que cuente, porque Jazz Robinson pues no puede contar. Fint sobrevive, igual pasa con Braun. Fint intenta aplicarle el Mandible Claw a Roman, pero Roman se lo quita con una patada de foul. Roman termina aplicándole la Spear a Braun y se lleva la victoria. Así que Roman Reigns es ahora campeón universal.
A ver, ¿por dónde empezamos? Me dejó bastante frío todo esto, todo en general. Lo mejor de todo esto fue que fue más breve y no tuve demasiado tiempo para molestarme. Ya vimos un poco a Alexa Bliss ahí viendo la televisión en un ángulo muy extraño. Hablando de abogados, yo creo que DC Comics está preparando ya una demanda porque este Joker y Harley Quinn se vienen en las próximas semanas, así que a ver cómo lo van a manejar con eso. La petición de Roman y todo esto del Better Call Roman, como podríamos decirle, me faltó el notario ahí, ¿no? Se supone que para que sea esto todo válido, pero bueno, más allá de eso, entra con una silla, pero al final deja la silla y hace el pin y después regresa a buscar la silla. Fue muy, muy extraño todo eso. Y de ahí, la verdad, fue una coronación muy fría. También me quedé esperando como a Retribution o algo así. No pasó nada. Pero como leí un tuit, creo que a Fede, creo que a lo mejor fue la mejor forma, no habría mejor forma de hacer esto. O era campeón Strowman o The Fiend. Roman era la única solución. Y a ver qué es lo que sucede más adelante. Pero la verdad me dejó muy, muy frío esta coronación de Roman. Pero al menos toda esta alianza con Paul Heyman puede traer algo, cosas muy interesantes. Así que creo que la expectativa más por eso que por lo que sucedió en el main event de esta noche.
A mí me gustó, me puso muy feliz que gane Roman, la verdad. Las cosas como son, el título universal venía muy mal. Creo que peor que toda su historia, porque podemos hablar de Brock Lesnar, campeón universal, sin defenderlo, como por 6 meses y... Y cuando luchaba, volvía a defenderlo. Y era muy horrible. Pero ahora tuvimos a Braun Strowman campeón por unos 4 o 5 meses. Y literalmente pasó súper desapercibido. Una historia con The Fiend que fue terrible. De mal en peor. la historia esta de la lucha en el pantano, que fue muy mala también, muy aburrida. La lucha en Money in the Bank con los muñecos saliendo, de la historia de que Braun se unía de nuevo a Bray, que nadie se creía que se iba a volver a unir. Y todo este momento de desperdiciado por el título, que ya sabemos que está muy, muy perdido, y que ahora vuelva Roman, lo gane, y de esta forma además, que es la manera que debería haber ganado Roman, la verdad. ¿Por qué? Porque no lo golpean, no se desmara en ningún momento. Cuando Defin puede tomar un poco la iniciativa, Roman vende muy bien, y no lo deja mal tampoco, porque le aplica el Manivel Club, y Roman se queda muy dolorido. Y entonces digo, bueno, Defin queda bien, seguramente continúe en la historia con Braun, que por suerte ahora se sacaron el título del medio. Ahora puedo decir que la historia es más horrible, pero al menos no están en el main event, como pasó en SummerSlam y en The Horror Show at Extreme Rules. Qué feo que es ver a Alexa ahí otra vez en la postura esta, que muy cerca del televisor. Digo, oh, se va a quedar sin cuello, se va a quedar sin ojos, se va a quedar todo quemada. Además que está con Bray, y que Bray tiene esta tendencia ahora de querer desnucar a sus rivales, a sus compañeros, a cualquiera le quiere sacar el cuello.
A lo mejor Bray hace eso, le acomoda el cuello, ¿no? Si es que estuvo doblada ahora mirando la televisión así, a lo mejor una acomodada, ¿no? Con ese movimiento. Y por cierto, decir que la mamá de Dominic es la única persona en WWE que ve la televisión de manera normal.
Claro, una persona que sabe mirar la tele. Creo que eso hace falta en la empresa, más que de estrellas y superestrellas. Una persona que sepa mirar bien la tele. Pero ahora sí creo que viene el gran momento de Roman. Vi algunas reacciones negativas por Twitter, pero la gran mayoría son positivas. Todos sabemos que Roman Hill es lo que necesitaba la empresa, lo que necesitaba Roman, el respiro que todos necesitaban. Y ya podemos ver la reacción de muchísima gente hablando muy bien de la victoria de Roman, de su regreso, ahora con Paul Heyman, todo lo que puede llegar a venir. No sé quién puede retarlo. Yo ya dije que AJ Styles es una superestrella que puede estar a esa altura. Quizás Daniel Bryan, que está un poco desaparecido. Y no me gustaría ver una defensa contra The Fiend o contra Braun, porque no lo merecen, la verdad. Ya tuvieron su tiempo. Ahora es el momento de que jueguen los niños grandes.
Sí, bueno, y creo que lo raro de todo esto, ¿no? Más allá de la historia que viene con todo detrás, ¿no? Es lo que ya comentábamos más temprano en el directo también, ¿no? De que Roman ahora heel, ¿no? Cuando creo que no era el momento para hacer el turn, a pesar de que me gusta, ¿no? Le da algo diferente al personaje, lo hace sentir mejor. Y estoy completamente seguro de que si hubiera público en la arena, amarían todos a Roman, ¿no? Sobre todo porque hay varias cosas, ¿no? Que venga aquí, que tenga todo este aura distinta y que además se encargue de Braun y Bray, que están siendo muy aburridos. Así que sería como para convertirse en el héroe, ¿no? A pesar de que buscan todo lo contrario, sería el momento más over de Roman Reigns seguramente con el público hardcore. Y lo raro, sobre todo, es el hecho de que tenemos que creer tal vez que ahora Fiend es babyface, ¿no? O Braun. Creo que ninguno de ellos está como establecido como alguien a quien apoyar. Sobre todo Fiend, ahora junto a Alexa Bliss, ¿no? Es raro, pero habrá que ver qué es lo que presentan ahora el próximo show. Lo que sí está claro es que creen que Roman Reigns, más bien, es como el tipo más odiado del roster, ¿no? Junto a Paul Heyman. Seguramente van a ponerle abucheos ahí en postproducción. Pero sabemos todos en nuestro corazón que Roman es nuestro héroe. Y veremos cómo se maneja esa dinámica, ¿no? Que es muy interesante. Ahora, durante toda la vida de WWE han querido venderte a Roman como el gran héroe, ¿no? Y la gente no apoyaba, abucheaba en los shows. Ahora que no hay público, quieren venderte a Roman como el villano, poniéndote los abucheos falsos, y seguramente la gente en casa sí lo apoya. Así que se extraña la situación. Pero lo que sí sabemos es que tenemos a Roman Reigns como el campeón universal. Es una mucha mejor opción que lo que teníamos hasta ahora con Bray y con Bron. Y solo falta ver qué retador puede tener que haga que el título sea interesante de ver, ¿no? Más allá de que solamente esté él. Si sube a alguien ahí que pueda retarlo, si vuelve Daniel Bryan de repente para hacer un reto ahí en un pay-per-view, no estaría mal. Y veremos cómo se organiza entonces ahora ese SmackDown alrededor de Roman Reigns como heel junto a Paul Heyman.
Un comentario más. Qué horrible que estaba la pelada de Braun Strowman, por favor.
Yo también quería añadir algo. Bueno, estoy de acuerdo contigo, Alessandro, con que el timing del turn de Roman creo que no es el acertado, más por si quieres generar antipatía en el público. El problema tampoco es que no tienes un gran babyface para que Roman haga el turn y la gente se ponga en contra de él, ¿no? Entonces creo que estaban en esta encrucijada y tuvieron que optar por esto. Espero que Roman ayude a construir este gran babyface que podría llegar. Espero sea, no sé, sea Big E o sea quien sea, y ver qué nos deparan los próximos SmackDowns junto a Paul Heyman. Así que a ver qué sucede, a ver si con Paul Heyman al lado de Roman, AJ hace el turn face porque lo detesta. Así que tal vez, quién sabe, podemos ver algo interesante en las próximas semanas.
Y bueno, con eso cerramos entonces este Payback después de una semana de haber visto SummerSlam. Fue un show, me parece, más entretenido que SummerSlam. Nos dejó con más cosas, más interés, ¿no?, en ver lo que vendrá después. Así que, bueno, a pesar de que no nos guste que haya un show tras otro por parte de WWE, creo que al menos con lo que dejó Payback, que no fue tampoco demasiado, no es que sea un magnífico show ni nada, hubo buenos combates, hubo historias interesantes. Así que al final creo que fue un experimento exitoso. Me gustó. El evento más grande del verano, Payback, nos dejó con buen sabor de boca, diría yo. Y veremos qué viene ahora para las próximas semanas. Y bueno, Andrés, estaremos de vuelta también, por supuesto, para hablar más en Florida Vice de lo que pasa esta semana. Que tenemos ese Iron Man match en NXT el martes. Y el último show antes de All Out para el próximo sábado de AEW.
Sí, tengo mucho hype por el próximo Florida Vice, porque ese combate, ese Iron Man va a estar tremendo. Y bueno, el último show de camino a All Out, así que muy entusiasmado.
Y bueno, Martín, estaremos de vuelta para All Out la próxima semana, el sábado, si todo sale bien, y de nuevo para continuar también con el directo el domingo, para seguir con esa nueva temporada que empezó hoy más temprano.
Sí, genial comienzo de temporada, ya revisando tres per-previews seguidos de Davio Lee, un directo, ahora se viene otro evento de AEW, otro directo más, semanas muy movidas en el mundo de la lucha libre, y así nos tiene a nosotros. Espero que All Out esté a la altura de lo que pudimos ver un poco más temprano hoy de la cartelera, y a ver si Andrés ya deja de burlarse de que tengo que ver Raw y SmackDown y él tiene que ver combates de una hora y AEW preparando un gran evento.
Y con toda la emoción de la nueva temporada y de Payback, ¿no?, y todo, me olvidé, estaba pensando justamente aprovechar el directo de hoy para anunciar por qué los cambios, ¿no?, que no se han anunciado en un programa. Así que brevemente, ¿no?, que Fede se ha tomado un tiempo fuera del programa, por eso estamos aquí ahora el equipo renovado, ¿no?, para revisar pay-per-views, para el directo y demás. Le mandamos un saludo a Fede, ¿no?, que nos está escuchando también, estuvo en el chat hace un rato. Así que, bueno, un saludo para él. Aquí la gente que pide, ¿no?, que pregunta por él. Está ahí todavía, está vivo, pero está descansando. Así que, nuevamente, un saludo, un abrazo para Fede. Y por ahora, nos vamos. De parte de Andrés Bahamonde, Martín Kessler y Alessandro Leonardo, muchas gracias y esperamos verlos pronto.